Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una un día más, a una jornada más de cine aquí en el radio, hoy desde Valladolid, ya que, como sabéis, y anunciábamos la semana pasada, el programa se desplazaba hasta la Seminci del 2017 para hablaros un poco, evidentemente, de todo lo que se ha cocido y se cuece en este festival a pocas horas ya de saber el palmarés definitivo. Sergio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tenemos a Luis en la parte central, en la parte técnica, y se lo agradecemos porque esto de trabajar casi a ciegas, nunca mejor dicho, es complicado. Pero bueno, tenemos como siempre toda confianza puesta en él y no va a haber ningún problema. Vamos a empezar, antes de entrar de lleno en lo que está dando de sí Valladolid, pues con lo que son los concursos. Una semana más vamos a mantener el mismo concurso de la semana pasada, ¿no es así, Sergio?
Efectivamente, vamos a sortear 15 entradas dobles de Enganchados a la Muerte por gentileza de Sony Pictures, su distribuidora en España. ¿De qué trata? Pues habla de un grupo de jóvenes estudiantes de medicina que llevan a cabo un experimento que implica la muerte provocada y la posterior resucitación de una de sus compañeras. El objetivo es parar el corazón durante un minuto y de esta forma investigar el más allá. Al principio todo parece un absoluto éxito, por lo que los demás se animan a probarlo y a descubrir qué hay al otro lado, pero las cosas empiezan a ir mal cuando la primera estudiante se da cuenta de que ahora puede ver a los no muertos y de que poco a poco empieza a ser incapaz de distinguir entre lo que es real y lo que es irreal. Sorteamos 15 entradas dobles por gentileza de Sony de Enganchados a la Muerte. Son válidas para Cinesa o Cine UCC y Palacio de Hielo. Y la pregunta, pues como siempre, muy sencilla: ¿cuántos estudiantes protagonizan la película?
Bueno, si lo sabéis, mandad ya un mail rápidamente a Estine más concurso @erradio.fm y la semana que viene yo creo que ya os lo anunciarán en privado a vuestro mail los ganadores del concurso, ya que 15 nombres es bastante complicado. Vamos a empezar ya directamente con lo que... Bueno, no, antes me dice Sergio que hay que dar las taquillas. Venga, pues vamos con las taquillas.
Es cine, es radio.
Muy floja, flojísima la taquilla, tanto americana como española. Así, en el puesto número 5 en los Estados Unidos entra en su primera semana Only the Brave con 6 millones de euros de recaudación, siendo una película pequeñita porque ha hecho 38, me estoy liando, y ha hecho 6 millones de euros en cuanto
de dólares.
De dólares, claro. Blade Runner 2049 sigue entre los primeros puestos después de 3 semanas con una caída ya muy notable, más del 53%. Lleva un acumulado de 74 millones de dólares y la verdad es que es una película de 150. Es verdad que la recaudación de todo el mundo la salvará, pero no ha sido un éxito precisamente en los USA. En cuanto a Feliz Día de tu Madre, está así. En su segunda semana, y aunque ha caído un 64%, hay que recordar que costó un poco más de 4 millones de dólares y lleva recaudados más de 40, o sea que el negocio está ahí. En cuanto a Gears Tour, una película carísima de Warner que se estrenaba la semana pasada y que no pasaron a la prensa porque según las malas lenguas es muy mala, pues ha hecho 13 millones para un total de producción de 120, o sea que el pinchazo ya está asegurado porque en España también, aunque ha sido número uno, ha sido una recaudación ridícula. En cuanto al número uno, entra una película de estas, yo creo que de Halloween, directamente de terror, Tyler Perry Booth, segundo, Amadea Hollywood, Halloween. Y estamos hablando en esta primera semana de 21 millones, por eso que la película más taquillera haya conseguido 21 millones es bastante pobre. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, que se estrena Thor, porque en España y en Europa se estrena antes en la taquilla americana. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5, Operación Cacahuete, en su segunda semana cae muy poquito y lleva ya un acumulado de casi 1,5 millones de euros. Toc Toc, curiosamente, la película, la comedia española, ha subido con respecto a sus semanas anteriores, lleva 3 semanas y lleva casi 4 millones de euros, que no está nada mal. En cuanto a Annabelle Creation, en su segunda semana lleva 3.457.000 euros y, como os decía, Gestor en su primera semana ha hecho 846.000 euros, que es muy flojito teniendo en cuenta que es el número uno en la taquilla. En cuanto a películas españolas presentes en las 10 primeras, hay otras tres. Tenemos Tadeo Jones, que está resultando ser un éxito. Después de 9 semanas lleva un acumulado de casi 17 millones de euros. La Llamada, que ha perdido tan solo un 1% en la taquilla después de 4, con más de 2 millones de euros. Y Andandía, que es la película de origen vasco, que se estrenaba esta primera semana, que en muy poquitas salas ha hecho 156.000 euros. Así que estas son las taquillas, y ahora sí, nos quedamos en Valladolid para hablaros un poco de la Semince del 2017.
Es Cine con Andrés Arconada.
Bueno, yo tengo que destacar en primer lugar de esta semana de cine internacional de Valladolid, que ha sido una semana eminentemente femenina, porque la protagonista ha sido en casi todos los casos la mujer. Por un lado, ha habido paridad entre mujeres y hombres a la hora de la dirección, cosa que no es habitual en ningún festival ni en las carteleras. Por otro lado, las protagonistas femeninas de las películas han sido mayoritarias también. Empezaba con la película de Isabel Coixet y cerra con una película de origen francés donde las protagonistas son las mujeres, y entre medias hemos tenido otras y algún día concreto que todas las películas escribidas en sección oficial hablaban de mujeres. Hay que decir, por otro lado, que también Valladolid ha tenido encuentros también con mujeres realizadoras. Se han hablado de las distribuidoras independientes, luego hablaremos con uno de sus representantes. Bueno, la verdad es que siempre hay una serie de secciones paralelas, que ya nos lo contaba Javier Angulo, su director, la semana pasada, que hacen que este festival, que sigue apoyando al público a muerte, que dice que las primeras sesiones, que son oficialmente de prensa a las 8:30 de la mañana, muchas de ellas, pues la sala estaba llena, la sala del Calderón, y no era de prensa precisamente, sino de público que pasa por taquilla. La gente de la Semince es muy fiel a su festival. Decir que la película de Isabel Coixet gustó muchísimo a todo al público y a la prensa. Yo creo que es la película más cercana, más fácil de ver de la filmografía de Isabel, muy muy british. De lo que dijo Isabel los hemos informado ya en Libertad Digital. Ella estaba con pena con todo lo que está pasando en Cataluña, porque no se declara independentista, y ahí dejó su marca y ahí deja su propia verdad, que luego, aunque la película se hizo mucho antes de toda esta historia, también de alguna forma refleja los hechos desgraciadamente de la incomprensión y del caciquismo en distintas ciudades, y en este caso en una ciudad de Inglaterra. Pero bueno, lo importante ya era el festival, y empezábamos con la primera sorpresa, que era justo al día siguiente de la película de inauguración, que fue The Party, Sergio.
Efectivamente, una película que creemos que mañana sábado va a ser protagonista en la lectura del palmarés. Hay que decir que la sección oficial nos ha gustado más que la del año pasado, que la del año pasado era predominantemente cine iraní, cine árabe. Este año no nos ha entusiasmado toda la sección oficial, pero sí ha mejorado un poco.
Sí, alguna nos ha gustado más, sí,
respecto al año pasado. Y empezábamos pues a lo largo de toda la semana con algunas sorpresas. Por ejemplo, la de The Rider, está basada en la vida de un cowboy norteamericano y que ha gustado también bastante.
Que llegará en febrero a las pantallas españolas.
Efectivamente, distribuida en España por Caramel Films. Pero la primera sorpresa, como decías, Andrés, era de la mano de una británica, precisamente, tanto que estabas hablando de la película british de Isabel Coixet, que es Sally Potter, que ya nos ha dejado, que ya había pasado por este mismo festival, y que con The Party pues tuvo un aplauso bastante sonoro en el Teatro Calderón.
Y muy buena crítica. Hay que hablar que es la reunión, es una fiesta que pretende hacer una mujer británica que ha conseguido ser ministra y reúne a sus amigos. Allí va todo a explotar por un suceso en apariencia sin importancia, pero muy importante para todos los que lo viven en ese momento. Comedia muy, muy, muy negra y magníficamente interpretada por todos los actores. Curiosamente, dos de sus actrices eran las mismas que interpretaban la película de Isabel Coixet, aunque yo creo que todo se lo lleva a Kristin Scott Thomas, que está brillante haciendo de la anfitriona. Sergio pudo hablar con Sally Potter y esta es la conversación.
Muchísimas gracias por esta entrevista, por una película además que nos ha gustado mucho, como es The Party. ¿Cómo nace esta idea? Porque es una película muy teatral.
I wanted to make a comedy that...
Bueno, lo que ella dice es que su pretensión era hacer una película muy minimalista, que todo se desarrollara en un entorno relativamente pequeño, pero que al mismo tiempo hubiera una gran variedad de personajes, una gran variedad de matices, que fuera como un canvas de diferentes personas y puntos de vista y formas de mirar a la vida.
Me decía que ha hecho una película minimalista. Ese es el motivo por el que ha elegido hacerla en blanco y negro, para no distraernos con el color y centrarnos en lo que le está pasando a los personajes.
I think to the degree that it's like the skeleton of a body.
Bueno, ella quería el esqueleto de los personajes, que se vieran cómo eran su situación más humana, llegando a despojar a estos personajes de la carne, quedando solo el esqueleto, entonces hasta casi desnudarles. Entonces entiendes, sí, que el blanco y negro enfatiza de alguna manera esa idea que ella tenía de desarrollar los personajes y lo que se vive en la película.
Pese a que narra algunos acontecimientos que son bastante dramáticos, lo hace en un tono de comedia, de una comedia bastante negra. ¿Cómo ha sido la elaboración del guión y equilibrar ese drama con esa parte de comedia?
Well, every time I write a script, I start
by... Cuando empiezo a escribir algo, o con la idea de escribir una película, siempre escribo lo primero como si fuera algo, como que fuera un corto, para conseguir el tono, los sentimientos claves, los personajes claves de lo que luego va a ser una película. Para mí, hacer este en concreto ha sido como un entretenimiento.
Me parece muy interesante cómo los personajes, y al final todas las personas somos así en cierto sentido, y es lo que le quiero preguntar, si somos una parte de fachada y luego escondemos mucho trasfondo, como les pasa a los protagonistas.
I think there is a universal principle at work there.
Bueno, hay un principio universal de todos los seres humanos de descubrirnos como algo que no sabíamos o no queríamos reconocer que éramos en una situación de crisis, cuando descubrimos cómo realmente somos y reaccionamos ante una situación de la que no podemos escapar.
Hablando de universal, como me decía, la película ha pasado por Berlín, ha pasado por su país, ahora pasa por aquí, por España. ¿Nos reímos en los mismos puntos? ¿Nos hace gracia las mismas cosas?
I've been amazed that in the audiences that I've seen it with, also in Scandinavia.
Bueno, me ha sorprendido mucho que efectivamente la forma o las razones por las que la mayoría de la gente en cualquier país nos reímos son básicamente las mismas, con alguna quizás pequeña excepción o con algún matiz, como por ejemplo en UK, en el Reino Unido, sí que ha hecho mucha, quizás más gracia cuando se habla de la medicina privada y de la medicina pública, porque ahora actualmente en el país está siendo un tema pues muy candente.
Leyendo entrevistas suyas, ahora que hablamos de su país, de Inglaterra, le he oído que Inglaterra está rota. ¿En qué sentido está, considera usted que está rota la sociedad inglesa?
Oh, well, with this referendum about Brexit, there's really been...
Dice que el referéndum del Brexit ha creado una increíble división en el país, incluso en las propias familias, en las cuales puede haber hermanos que unos voten por dejar la Unión Europea, otros prefieren quedarse. Entonces ha dividido el país en dos, sin ninguna duda. Ella piensa que hay más personas que prefieren quedarse, aunque bueno, las cifras, estrictamente hablando, dicen lo contrario. Luego, más grave clave que ha ocurrido con esta división, con esta ruptura, es precisamente el cambio de actitud hacia los otros, hacia los extranjeros, hacia los inmigrantes, y una gran pues levantamiento de xenofobia. Lo más importante que tenía la cultura británica, de lo que están muy orgullosos, era precisamente de la tolerancia, de lo cálidos, de la bienvenida a todas las culturas y a gente de cualquier país. London, donde ella ha nacido, de hecho es un crisol de culturas y acoge a muchísimas personas de muchísimos países. En Londres, concretamente, el 90% de las personas que votaron quedarse.
Volviendo a la película, el casting es increíble, están todos los actores en estado de gracia. ¿Fue difícil la elección o lo tenía claro desde el principio?
Fue después de escribir el guión que empezó el proceso de elegir a los actores y actrices que llevaría la película. Es un proceso largo para ella, a la que le dedica mucho tiempo y que disfruta haciendo, además, eligiendo muy específicamente quién va a hacer qué personaje. Tuvo mucha suerte porque, obviamente, todos los actores y actrices están en su mejor momento y todos estaban más que dispuestos a hacer una creación colectiva. Ninguno destaca excesivamente. Es un trabajo coral en el que todos y cada uno se entregan.
Muchísimas gracias. Espero que la película funcione muy bien en España cuando se estrene y que de este festival se lleve premio, porque ha sido uno de los grandes aplausos por parte de público y de crítica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Es muy kind of you. Thank you.
Otra película que no sabemos si va a tener palmarés o no, pero sí nos gustó muchísimo. Es una película de origen brasileño, la historia de una mujer que va a tener conciencia, evidentemente, de lo que la pasa. Una mujer súper atareada, freelance, que saca adelante a su hija, que saca adelante a un marido que sí que es muy ecologista, muy estupendo, pero es un jeta de mucho cuidado con un padre muy jeta, divorciado de su madre, que le va a comunicar, y esto es el inicio de la película, que no es su verdadero padre, sino que su padre ha sido fruto de una aventura que mantuvo ella cuando hizo un viaje a Cuba. Las relaciones de esta mujer, la desesperación y sobre todo la toma de conciencia es lo importante de cómo nuestros padres. A mí me parece una película estupenda.
Sí, que puede ser ella precisamente la actriz María Ribeiro, una de las candidatas a la Espiga de Plata a mejor actriz. También recibió un sonoro aplauso esta película. Estamos seleccionando las entrevistas que creemos que van a ser las protagonistas en el palmarés, y aquí en Valladolid estuvo la directora Lais Bodansky, porque como decías, este año ha sido año de directoras, de mujeres, y también su protagonista María Ribeiro, que yo creo que eso hace también pensar bastante que va a ser una de las candidatas a esa espiga.
Vamos a ver qué le contaron a Sergio.
Como Nuestros Padres es una película muy interesante que aborda muchos temas, y ahora lo vamos a hablar, pero a la directora me gustaría preguntarle en primer lugar cómo surge el proyecto.
Surgió la voluntad de hablar sobre
la historia relata la cotidianidad de la mujer contemporánea atrapada en dos generaciones. Por un lado tiene la generación de su madre, pero por otro lado esta mujer también es madre y tiene dos hijas. Entonces la historia gira en torno a esto, gira cómo ella se convierte también en la madre de la madre, cómo ella se convierte en la hija de sus hijas, ese papel. En esta historia la mujer trata de hacer todo lo imposible, de ser madre, esposa, de ser trabajadora, de ser la mujer perfecta, y se da cuenta de que esto es sencillamente imposible. Entonces trata de lidiar con esta situación, y lo que hace con él, con la culpa de al tratar de ser tan buena en otras cosas y como que no llegar hasta ese punto, pues ese sentimiento de culpa que trae.
Y ese personaje le toca a usted abordarlo. ¿Qué fue lo que más le interesó del personaje? Porque es un personaje muy rico, está viviendo una crisis matrimonial, una crisis de si está yendo su vida hacia donde ella quiere, y para colmo su madre le mete también una crisis de identidad al revelarle que su padre no es su padre. ¿Qué es lo que más le interesó del personaje?
¿Qué más me interesó? Primero, el fato de ser un retrato de...
Lo más interesante es que es el retrato de su generación. de su generación en la sociedad brasilera. Y la siguiente cosa más importante es cómo a veces necesitamos tener una acción externa, un golpe, darnos un golpe para mirarnos a nosotros mismos y reflexionar un poco sobre nosotros, dado que durante nuestra vida vamos un poco en automático, dejando que las cosas vayan fluyendo, pero no nos paramos un poco a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué fue lo que hicimos cuando teníamos 20 años menos, qué pasó con nuestros sueños que teníamos, todo lo que transcurrió durante nuestra juventud. Entonces eso hace que nos cuestionemos sobre nuestra identidad y sobre lo que debemos hacer para cambiar. Entonces se propone ser otra persona, dado que a los 40 años todavía tenemos tiempo para encauzar y poder hacer otra cosa con nuestra vida.
Me parece muy interesante, la crisis matrimonial la centra en la mujer, puesto que muchas veces ya hemos visto la historia centrada en el hombre y en su marido. El marido es una prolongación, en cierto sentido, de su padre, de Homero, porque es infantil, no se compromete, está ausente y al final tira hacia la huida, ¿no? Para no ayudar en casa. Es un poco el marido de nuestra protagonista, el reflejo o la prolongación de su padre.
Eu acho que algumas características sim são semelhantes. Acho que eu já fiz algumas sessões com debate.
Sim, a través de los ojos, la visión de la película de toda la problemática a través de los ojos de la mujer, ella ha participado en algunas sesiones donde los hombres han sentido incomodados un poco por reflejar este sentimiento de fragilidad que puede ser que se muestra a través de los ojos de Rosa. Pero lo importante es que la película es contada cómo es la madre, cómo son los hijos, cómo es el marido. Es a través de la perspectiva que tiene Rosa, es a través de la perspectiva de la mujer. No es que no hay amor, no es que hay odio en la relación, sino que simplemente se está haciendo a través de la perspectiva femenina. Entonces, lo que pasa es que los hombres están acostumbrados a no verse a sí mismos. Entonces, cuando los percibes o cuando los muestras desde otro punto de vista, puede manifestar alguna incomodidad. Normalmente, lo que estamos acostumbrados es que la figura del hombre sea la figura de un hombre fuerte, interesante, y dejamos un poco de lado la fragilidad que puede tener como persona, su papel en la familia. Entonces, no estamos acostumbrados a eso, el cine no está acostumbrado a eso. Es como si una persona estuviese siempre siendo fotografiada de frente y de repente la fotografiamos de lado. Entonces se da cuenta que quizás tiene la nariz un poco más grande. Entonces, eso es una perspectiva que quizás la persona no vio y por ello no está acostumbrada.
Me parece también muy interesante, vamos a intentar no hacer un spoiler, el momento, muchas veces el cine cuando trata el hecho de que una mujer tiene una crisis de identidad o tiene una crisis matrimonial, muchas veces tiende a la huida y a dejar toda su familia atrás. Sin embargo, en este caso no es así, sino que ella simplemente necesita un parón, un stop, replantearse las cosas y enfocar su vida de una manera diferente. No tiene por qué ser rompiendo con todo lo anterior, ¿no?
Que esa es la nueva mujer, es la mujer contemporánea. Yo como mujer,
estamos hablando sobre la nueva mujer, el momento en el que estamos, que es bueno para la mujer, dado que podemos hablar de nuestras cosas que antes no podíamos. Ahora siempre había esta percepción de que no podíamos hablar con propiedad de ello porque representábamos una minoría, pero no somos una minoría cuando somos la mitad de la población del planeta. Entonces, esto nos da cierto sentimiento de solidaridad entre las mujeres, nos da cierto valor para afrontar estas situaciones y lo más importante es la solidaridad entre nosotras, de que yo sé que si yo tengo una situación puede haber otra persona, otra mujer que tenga una situación similar a la que yo tenga, que se pueda sentir relacionada y que me pueda ayudar. Entonces, estamos en un constante estado estado de alerta. Sabemos que si algo pasa, siempre hay otra persona que puede venir a ayudar, que si ocurre ciertas situaciones, otra persona se puede sentir identificado también con esta situación y que esta situación no existía antes. No estamos hablando de un movimiento feminista diferente, no el modelo feminista de los años 60 o del que estaba en Francia. Ahora ya sabemos que no estamos solos, hay que ir a una concienciación de la sociedad y de nosotras mismas para ir a la acción. Eso es lo más importante. Y darnos cuenta de que hay que ir cambiando, porque somos las propias mujeres las que nos entorpecemos de alguna forma a través de nuestro propio desprecio, no creemos en nosotras mismas, infantilizamos nuestra propia situación. Entonces, esto está cambiando y es lo que yo quiero reflejar.
A usted la quería felicitar por su interpretación, porque es una de las mejores interpretaciones femeninas en lo que llevamos de festival, y seguro que el jurado lo va a tener muy presente a la hora de repartir los premios. Hay momentos en los que su personaje estalla, pero sin embargo usted no se lo lleva en ningún momento al límite. Lo tiene contenido durante toda la película. Vamos poco a poco empatizando cada vez más con ella, pese a todas sus contradicciones que tiene tanto en su mundo interior. Y lo hace todo este proceso desde la contención. ¿Cómo ha sido la preparación del personaje? Porque supongo que se habrá echado mucho a la mochila para poder afrontar este personaje.
Obrigada, gracias. Eu, na verdade, não fiz nenhum grande esforço.
La verdad es que no tuve que hacer ningún esfuerzo, dado que la argumentación estaba muy bien escrita y muy bien diseñada. Cuando leyó el argumento, ella sentía que Lais había espiado en su vida, que había leído su diario. Entonces, ella sentía que el personaje de Rosa era un personaje muy cercano a ella. Tenía la sensación de que la cama estaba hecha y que todo estaba ordenadito. Lo que ella no quería era estorbar. Entonces, lo que ella hizo fue dar todo lo que tenía, ella se lo dio a Rosa, porque ella la sentía tan cercana que para ella pues se sentía muy identificada. Uno de los ejemplos es, en un momento repitieron una escena dos veces porque ella le pidió a Lais para repetirla de acuerdo con lo que ella sentía en ese momento. Ella está muy agradecida con el personaje porque siente que el papel ha sido muy bueno y que por ello ella le entregó su alma a Rosa.
Muchísimas gracias a las dos por vuestro tiempo. Espero que tengáis mucha suerte dentro del festival y sobre todo luego cuando llegue a las pantallas de toda España. Ojalá vaya muy bien la película en España. Muchísimas gracias.
Gracias.
Es cine. Es radio.
El director de este festival, Javier Angulo, da mucha importancia a los cortos, por lo cual casi todas las proyecciones de la sección oficial van acompañadas previamente de un corto. Yo siempre dudo de la selección, porque hay que ver la de cortos estupendos que vemos en festivales de cortos y tal, y aquí hay cada tostón de muchísimo cuidado.
Por no hablar de que no todos son cortos, que hay algunos que llegan ya a mediometrajes.
Ah, sí, llegan a 30 minutos. 30 minutos, pero bueno, la verdad es que yo destacaría muy poco. Presencia española ha habido poco, ha habido dos cortos, pero ha habido uno que llamó especialmente la atención porque tuvo un premio importante en Cannes, se llama Los Desheredados, y además es posible que este corto pueda presentarse, pueda optar, como ya pasó el año pasado con otro corto, a los Oscar, porque si, uh-huh, si tienes un premio internacional puedes llevarlo a los Oscar. Lo que no entra es en los Goya de este año porque se ha estrenado fuera del plazo de los estrenos, pero vamos, para el año siguiente yo creo que va a estar entre ellos. Es un corto muy cercano, habla de un hombre, de su empresa de autobuses, y a partir de aquí, del día a día de este protagonista, que resulta ser el padre de la realizadora, una joven realizadora. Estuvimos con Laura Ferreri, que nos va a hablar de este corto, nos va a hablar un poco del proyecto y nos cuenta toda la emoción y toda la sorpresa que le causa o le puede causar ir a los Óscar y sobre todo estar en la sección oficial de Valladolid.
No solamente con Laura, sino también con su padre, con Pere Ferrés, que es el protagonista.
Bueno, Laura, un placer felicitarte y además después de Cannes supongo que muy contenta, ¿no?, presentarlo en Valladolid, en Seminci, en sección oficial y sabiendo además que se va a estrenar. cosa que no es habitual en los cortos. ¿Cómo estás viviendo todo este momento?
Pues con mucha ilusión y efectivamente estoy contenta de estar aquí porque es la primera vez que se estrena en España. Y luego, como dices, también contenta por el estreno en cines que será el 15 de diciembre.
Eso es algo inhabitual en España ver cortos en la gran pantalla. ¿Qué tiene este corto para que haya llamado tanto la atención allá donde se ha proyectado con el premio incluido? ¿Qué, a tu juicio, si eres capaz de distanciar, qué es lo que tiene?
Bueno, me imagino que lo que más llama la atención es el hecho de que, bueno, es una historia que mezcla ficción y documental, ya que el protagonista es mi padre, también aparece mi abuela. Lo rodamos, bueno, mejor lo voy a explicar de una forma más ordenada. Mi padre tenía una empresa de autocares y a raíz de la crisis la tuvo que cerrar. Entonces, mientras estaba haciendo ese proceso, pues me pareció buena idea grabar algo en la empresa antes de que la cerrara definitivamente. Y me imagino que eso es algo que llama la atención. Supongo que también el planteamiento, porque a pesar de que suena bastante triste, yo creo que el corto tiene bastante luz, hay esperanza, a pesar de todo, ¿no? Entonces creo que todo eso al final llama la atención.
Es curioso porque, claro, como en la película sale con gafas, no lo reconocíamos, ¿no? Bueno, un placer saludarte, y porque estás en todas las secuencias del corto, que dura, no es un corto de 10 minutos, dura cerca de los 20, y ha sido un placer contemplarte. Bueno, ¿cómo has vivido esa experiencia? Porque yo, que yo sepa, no eres actor, ¿no?
No, actor para nada, pero bueno, ha sido fácil porque al fin y al cabo me estaba representando a mí mismo. Entonces, eso no ha sido complicado. Siguiendo las indicaciones de Laura, ella me decía lo que yo quería que yo hiciera y yo lo hacía.
No, eso es lo más difícil. Ser uno mismo en el cine es mucho más difícil que interpretar a un personaje muy ajeno, ¿no?
Bueno, como que no soy actor, como tú has dicho, pues no. No ha sido difícil en ese sentido, porque era yo mismo, simplemente.
¿Te ha gustado la experiencia?
Sí, la verdad es que sí, fue una experiencia muy positiva. Te das cuenta de lo duro que es el cine, porque fueron sesiones largas, se concentró todo en una semana, pero fue me llenó, y además, ayudando a mi hija, eso es lo que me causó más ilusión.
Yo creo además, Laura, que Los Desheredados es un corto estupendo que podría haber sido un largo, porque nos faltan seis historias familiares que no apuntas, pero las dejas ahí y lo centras en tu abuela. Pero a mí me parece que el escoger ese personaje que da tanto de sí y que tiene que ser actor, lo curioso es que tuvieras en tu padre que podría dar ese desarrollo dramático, ¿no? Y porque además es un personaje que tienes que empatizar desde la primera secuencia, la primera despedida ya de soltera, inaguantable por otro lado. Y este pobre hombre intentando llevarlo con la mayor dignidad, ya ahí se requiere un trabajo de actor, ¿no? Ese viaje que hacemos con él es bonito porque, insisto, el personaje tenía que empatizar. Y eso es lo que más me gusta de esta historia, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, cuando, ya te digo, cuando mi padre me anunció que iba a cerrar el negocio, mi primer impulso fue hacer algo pues para que de alguna forma quedara registrado que eso había existido, ¿no? Después, más allá de la necesidad de hacerle un retrato atravesando ese momento, me parecía interesante construir un personaje que mantuviera la dignidad ante todas esas situaciones. Y por eso creo que al final es fácil empatizar con él. Sin duda, a ver, el corto es él, como tú decías, sale en todos los planos y, de hecho, a mí lo que más me interesa siempre es construir personajes. La historia también, pero siempre pienso primero en el personaje y a partir de ahí, en función de lo que le sucede, pues ya se va desarrollando todo. Es el tipo de planteamiento que me gusta llevar a cabo.
Es una película que podría tener un desarrollo y poder haber hecho un largo, que es a lo que yo me refería antes, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que a mí me hubiera gustado seguir rodando, pero bueno, por una cuestión de tiempo y de dinero tuvo que quedarse en corto, pero bueno, ya haremos otros proyectos.
Están ahí, ¿no?
Sí.
El otro día comentábamos, ¿no?, cuando sabíamos que venías y que estábamos en Candy. Bueno, Can parece que da mucha suerte cuando premia, porque luego, incluso ya pasó el año pasado con otro corto también, que era de Nacional Española y tal, y llegaba a los Oscars, ¿no? ¿Te imaginas que puedas competir, entrar y llegar entre los finalistas? O, bueno, eso ni lo quieres pensar.
No lo sé. A ver, en el caso de llegar a los Oscars ya sería en la convocatoria de 2018, porque a 2019, perdón, porque a la del Sí, porque a esta de este año no llegamos. Realmente están pasando cosas muy buenas con el corto y no me esperaba ninguna. El premio en Cannes, luego también estamos nominados a los premios del cine europeo, lo del estreno en salas. Entonces, bueno, yo lo estoy viviendo todo con mucha sorpresa y felicidad. Y sí, en cuanto a Cannes, a ver, es claro, es un festival muy mediático, entonces en el momento en el que simplemente se anunció la selección, ya de repente hubo mucha gente interesada. Entonces, sin duda es un escaparate fantástico, sí, sí.
¿Cómo estás viviendo tú este viaje con el corto?
Yo, pues como ella indicaba, con mucha ilusión, porque todo esto no te lo esperas cuando te pones a filmar hace 2 años y pico, te prestas a colaborar en la historia, ni de lejos, igual que ella, te podías imaginar que esto iba a ser así. Lo principal del asunto ha estado que de una vivencia negativa, como es el hecho del cerrar el negocio familiar, quedarte sin trabajo con 55 años, bueno, 53 en aquel momento, ver qué expectativas se te presentan. De una situación negativa sale la posibilidad de que mi hija tenga una carrera. Entonces, o sea, que haya subido escalones en este mundo del cine, que es bastante competitivo y difícil, ¿no? Eso es lo principal que, como experiencia y como sensación saco, ¿no? Ese es el sentimiento.
Yo te deseo mucha suerte, Laura, o mucha mierda, como quieras, en este festival, pero sé que también es el inicio, como apuntaba tu padre, a un largo recorrido, no solamente por el estreno en salas, sino por todo lo que hay en el circuito del corto, que es fantástico, de premios, y ojalá te vuelva a encontrar otra vez, porque estés nominada a los Oscars, que sería un poco el final de ese viaje.
Sería la bomba.
Y imagino que el principio de otros proyectos. Muchas gracias, Laura, gracias también a ti. Y enhorabuena, de verdad, que es un corto estupendo. Muchas gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Hablábamos de que ha habido muchas jornadas, entre ellas la de mujeres, que tuvo unas conclusiones bastante importantes, mujeres realizadoras, las dificultades que tienen, y en este caso nos referimos a España, porque en Europa y Estados Unidos ya lo estamos viendo igualmente, con conclusiones muy interesantes, con una amplia participación de nuevas realizadoras, pero también fue muy importante a nuestro juicio pues lo que está pasando con los distribuidores de llamado cine independiente, que a veces distribuyen alguna película española, pero también distribuyen mucho cine europeo, fundamentalmente, o de otras latitudes que no suele llegar o que llegan a España gracias a ello, porque las mayos pues se dedican a otra cosa. Bueno, hubo varios días de reuniones, hubo unas conclusiones e intentamos desmenuzar un poquito, solo un poquito, lo que ha pasado en esas jornadas y esas conclusiones gracias a Miguel Morales, que es uno de los socios fundadores de Wanda y además es el presidente de Aricine. Así que con él estuvimos y esta es la conversación.
Un placer, acaba de terminar la rueda de prensa donde se han explicado algunos de los 20 puntos que han tratado como conclusión en las jornadas sobre la distribución independiente. Miguel Morales, presidente de Adicine, es un placer encontrarte de nuevo en Valladolid, este año sin película, pero vamos, no lo habitual.
Tenemos películas, todavía no las hemos presentado el viernes presentamos. El viernes tenemos 2 películas, ¿eh? O sea que nosotros con la Seminci siempre a muerte, ¿eh?
Hablar de los 20 puntos sería imposible, pero sí me gustaría que me contaras, yo creo que esta iniciativa es buena, ha habido un encuentro entre varios distribuidores en España de películas independientes. ¿Cómo se ha desarrollado un poco todo esto?
Pues mira, la verdad es que ha sido muy positivo, porque todo lo que significa diálogo en este país lo estamos sufriendo desgraciadamente, es bueno. Y aunque las relaciones entre los distintos sectores son buenas, como decía Fernando en el resumen de las jornadas, las hostilidades que había antaño hoy en día no hay, pero siempre hay camino para mejorar. Y yo creo que hemos abierto puertas y ventanas de quejas y cosas mejorables, tanto con las televisiones como con los exhibidores y entre los distribuidores, que nos va a dar pie para ir mejorando esas relaciones y beneficiar al funcionamiento del cine independiente.
Desde mi punto de vista, yo creo que uno de los talones de Aquiles de la distribución independiente es la exhibición. Es decir, las multinacionales siguen dominando la exhibición, siguen marcando fechas, siguen marcando copias y a veces hacen que no se dejen crecer a estas películas que necesitan un tiempo para que el público oiga al menos que se ha estrenado, porque no disponéis de la plataforma publicitaria que sí tienen estas películas. ¿Los distribuidores van a apoyar de alguna forma, y hablo en general, los exhibidores, no en particular cines, sino en general, las iniciativas que habéis sacado para favorecer el estreno de las pelis en salas?
Pues sí, porque para los exhibidores nosotros somos un complemento. O sea, en España las major, el cine no independiente, supone entre un 75 y un 80%, depende del año. Pero bueno, tenemos un 4%, una cuarta parte del mercado, y que para la exhibición es indispensable contar con nosotros también. Y tiene otra parte positiva para ellos, que nosotros somos más baratos. Como sabes, la entrada se reparte entre el exhibidor y el distribuidor, que luego da su parte al productor, y la exhibición paga un porcentaje mayor a las major. Entonces, a los mismos exhibidores les interesa que la distribución tenga un presupuesto mayor, pero es verdad que, bueno, que controlando un 25% del mercado solo, pues tenemos menos fuerza que las major.
Es verdad que también ahora hay nuevos canales de distribución, se habla mucho del online, ¿no? Y que no se puede obviar lo que hace unos años parecía algo imposible. Parece que ahora la gente prefiere verlo cómodamente, o ver el cine también, que es una pena desde mi punto de vista, pero prefiere verlo de otra forma. Eso imagino que también lo habréis tenido en cuenta, ¿no?, a la hora de distribuir vuestro trabajo, ¿no?
Sí, es una, bueno, Filmin, una de las plataformas españolas de video on demand, que lleva celebrada sus 10 años, a la vez que Adicine celebramos los 25 años este año, ha estado presente en todas las jornadas. Y sí, es una realidad. O sea, el público está consumiendo más audiovisual que nunca, pero mucho ese audiovisual lo consumen sus tablets, iPhones o ordenadores o las televisiones inteligentes. Y sí, por supuesto nos afecta, pero bueno, tanto los exhibidores como las propias plataformas, todos somos muy conscientes que el cine sigue siendo una experiencia única y que creemos que tiene una vida saludable y larga. Sí.
¿Cómo podemos hacer, con esto ya acabo, Miguel, para que el espectador sea consciente de la problemática que tenéis las distribuidoras independientes, y hacer que este público no tenga miedo al acercarse a ver otras cinematografías que no sean la francesa, que ya forma parte de nuestra vida, y la americana, que también hay cine independiente, pero bueno, mayoritariamente va por otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar entre todos?
Pues mira, hemos hablado de varias fórmulas. Una de ellas, en las que todos estamos de acuerdo, es en la educación. O sea, creemos que hay una falta de educación en los colegios, en las universidades, por una diversidad de cine. O sea, nos comentaban algunos exhibidores que trabajan mucho con colegios, que ellos, las peticiones que tienen de los colegios es ver las películas de las major. Y dicen, bueno, pues es complejo, porque en España hay 17 autonomías, que la educación no depende del Ministerio de Cultura y Educación, sino depende de cada autonomía. Pero sí que hay planes para trabajar en esa primera fase de la educación. Y un segundo punto es la exhibición en salas de las películas independientes. Lo que estamos intentando es tener una mayor presencia del cine independiente en las salas. Que la costumbre de ver cine te amplía la mente y te hace ver otro producto que es interesante. Y dices, oye, pues mira, esta película es sueca, pues resulta que está muy bien. Y se la recomiendas a un amigo que no ha ido a verla, y ahí vas ampliando también. Y otro tercer punto son las televisiones. Si la gente se acostumbra a ver películas de cine independiente de otras nacionalidades o independientes americanas en televisión, también te va creando pues una costumbre y un hábito de ver un cine distinto. Televisión Española ha sido la casa del cine independiente. Los últimos años ha sido más duro, pues por todas las dificultades que han ido pasando, pero ahí es donde muchos de nosotros hemos visto pues el cine de Bergman, el cine de los grandes clásicos, y nos hemos ido aficionando al cine también. O sea, por eso la importancia de las televisiones en esas jornadas.
Queremos que Televisión Española apoye, que es la que más oportunidad tenéis, eso está claro. Y nada, espero que descanséis un poquito, aunque ahí te queda todavía las dos películas en sesión. A ver qué pasa el sábado, ¿no? A ver qué pasa el sábado.
Hay muy buenas películas este año, o sea que va a ser de mal. Los jurados no les envidio la decisión.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Es cine. Es radio.
Este es el momento relax del programa. ¿Por qué? Pues porque os vamos a invitar a que visitéis el balneario de Sicilia y Serón. Dos balnearios estupendos que están situados en Jaraba, en la provincia de Zaragoza, a 200 kilómetros de Madrid y a unos 125 de Zaragoza. Los dos balnearios pertenecen al mismo grupo de balnearios. Están unidos por un singular parque de más de 140.000 metros cuadrados de arboleda, jardines, espacios verdes, donde el agua es minero medicinal. Esta es la verdadera protagonista, así como sus instalaciones. Nosotros sorteamos una vez al mes una estancia para dos personas, pero con que basta con que escribáis una, porque podéis ir acompañada por la persona que deseéis, y vais a tener 3 días de estancia, 2 noches. Os vamos a cubrir lo que es la estancia con sus comidas, evidentemente, y lo que nos entrará, sí, el tratamiento de hidrotermal, pero no los tratamientos. Y ahí está la historia, que entréis en su página, en la página del balneario de Sicilia, una página muy fácil de recordar, www.balneariosicilia.com, y ahí vais a ver todo, cómo contratar, cómo ir, cómo ver todo lo que conlleva un balneario de este estilo. Y por solo decirnos dentro de la página de tratamientos cuál os daríais, y lo enviáis aquí a escinemas con signo positivo, ya sabéis, escinemasconcurso@radio.fm con vuestros datos, a lo mejor dentro de nada sois vosotros los que vais a disfrutar sin coste ninguno. Eso sí, entrar, mirar y disfrutar.
Es cine con Andrés Arconada.
Ya que estamos en un festival, vamos a otro, porque la semana que viene Sergio se marchará, lo que es el fin de semana que viene, ya que se inaugura uno de los festivales más importantes que se desarrollan en nuestro país, que es el Festival del Cine Europeo de Sevilla 2017. Allí va a estar presente muy buenas películas, evidentemente de Europa, y además el sábado será cuando, no este sábado, sino el que viene, repito, cuando se lean los candidatos a los premios europeos. El caso es que Sergio Pérez, como va a estar allí, ha hablado largo y tendido con José Luis Cienfuegos, director del certamen.
El próximo viernes 3 de noviembre Sevilla se convierte en la capital del cine europeo, y lo hace porque se celebra una nueva edición del Festival de Sevilla. Por la ciudad se van a pasar numerosos directores, muchos rostros conocidos del cine europeo, y concretamente más de 200 películas de 32 países diferentes. Y al frente de todo ello pues está un hombre al que agradecemos en primer lugar que nos saque un ratito de su tiempo, que sabemos que está muy ocupado. José Luis Cienfuegos, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo se presenta esta nueva edición del Festival de Sevilla?
Hombre, pues bien, tenemos, la verdad es que una programación, yo creo que bastante atractiva. Yo creo que es una programación que toma el pulso a qué se está haciendo ahora mismo dentro de lo que es el cine europeo, evidentemente con una línea de programación pues similar a la de años anteriores en cuanto a los autores por los que apostamos, lenguajes, géneros, etcétera, etcétera, y sobre todo pues muy muy contento por la cantidad de invitados que vamos a tener en el festival, ¿sabes? De directores que vienen a presentar sus películas, porque es un festival sin la presencia de los que hacen las películas no tendría ningún sentido, y nos viene prácticamente el 90% de los directores de sección oficial, otro 90% de nuevas olas, etcétera, ¿no? O sea, que es un festival ahí que se promete como pues con mucha actividad y muy vivo, ¿no? Eso es lo que pretendemos.
Y además también entre esos rostros conocidos, los homenajeados, que siempre son muy importantes en todos los festivales, como por ejemplo los hermanos Taviani, Paolo y Vittorio, pero que no son los únicos, que hay más todavía.
Bueno, sí, y sobre todo grandes nombres del cine europeo, no sé, por ejemplo, Mathieu Amalric, que viene a presentar como director, no como actor, ¿no? Es uno de los grandes actores del cine europeo. Cierto. Pero tiene una muy interesante carrera como director, y viene a presentar su último largometraje bárbara, ¿no? O cineastas de culto como Sand, o que acaba de tener un ciclo además en Cine Europa, en cortocircuito, perdón, en Santiago de Compostela. Pero nosotros estrenamos su último largometraje, o el crítico y también director Sergio Bozón, ¿no? Pero al lado de esto, pues eso, pues películas, grandes películas del año del cine europeo, pues no sé, en sección oficial, Little Crusader, que es la película que ganó el Cristal de Oro en el Festival de Carlo Vivari, por poner un ejemplo. La película de inauguración, Tierra Firme, el esperado segundo largometraje de Carlos Márquez, no sé, son 200, creo que al final son 210 películas, y pues muchos estrenos mundiales, el nuevo cine español también está muy presente. Bueno, yo creo que es un programa, bueno, que intentamos que sea lo más equilibrado posible, ¿no? Para que nadie se quede sin diseñar su propio buen festival de Sevilla, ¿no?
Efectivamente, y lo bueno del Festival de Sevilla son que, además de que tiene una buena sección oficial, luego los que vamos a cubrirlo nos falta tiempo, porque hay muchísimas secciones paralelas y actos paralelos, y por ejemplo hay pases especiales de películas tan esperadas como Oro, de Díaz Llanes, también El Autor, de Martín Cuenca. Es decir, son películas que no compiten, que están, son pases especiales, y que sin duda también van a estar allí sus protagonistas.
Sí, en este caso pues tendremos el estreno mundial tanto de Oro, como bien dices, con Díaz Llanes, que además vendrá todo el elenco artístico, los Óscar Jaenada, José Coronado, Raúl Arévalo, Andrés Gertrudis, etcétera, etcétera, como Bajo la piel de lobo, el debut en la dirección del asturiano Samu Fuentes, con Mario Casas e Irene Escolar, ¿no? Entonces, estupendo poder acoger estas películas tan especiales. Y luego, como no, antes de que llegue a las salas, pues había que hacer un guiño, como no, también a esa gran película de Manolo Martín Cuenca, que se rodó aquí en Sevilla el año pasado, justo cuando se estaba celebrando el Festival de Cine. Se celebró lo que fue la fiesta de fin de rodaje del Autor, de Manolo Martín Cuenca, ¿no? Una película rodada aquí con Javier Gutiérrez, con Antonio de la Torre, con María León, y música de Perales, y que se rodó aquí en Sevilla justo el año pasado, coincidiendo con el festival.
Qué bonito, es un cierre de ciclo de esa película, un cierre de ciclo además natural. Y una cosa que me gusta mucho del cine del Festival de Sevilla es cómo acerca el cine a los jóvenes, que al final son el futuro espectador, el futuro del cine, que pasará por la taquilla. Y ahí seguís con la sección Europa Junior, a la que le incorporáis además cinéfilos del futuro.
Sí, lo que hemos hecho es dejar claro dejar, digamos, en Europa Junior, en películas para más pequeños, y a partir del para público adolescente y preadulto, cinéfilos del futuro. También digamos que hemos doblado también el premio en metálico, como ayudó a la distribución, y es que es un público al que hay que trabajar, que hay que cuidar, pero además, sobre todo, no es solo simplemente programa las películas y ya está. No, estas películas hay que arroparlas, hay que arroparlas con qué, pues con presentaciones, con guías didácticas, con talleres, y adaptarlas a según las edades. Y además hemos puesto en marcha pues iniciativas, yo creo que bastante novedosas, como la de jóvenes programadores, es decir, un grupo de, en este caso son 10 jóvenes entre 15 y 19 años, a los que se le dan una serie de títulos, 3 títulos en este caso, y ellos tienen que elegir uno de ellos para que forme parte de lo que es la competición, nada menos que de la selección oficial de Nuevas Olas, y ellos tienen que defender la película frente al público, presentar al director y dirigir el coloquio, pero sobre todo reflexionar por qué esa película tiene que estar en el festival. Es decir, digamos que ya no son solo espectadores pasivos, como lo solemos ser casi todos el resto del año cuando acudimos al cine, ¿no? Sino también tienen, es decir, durante unas semanas aprenden lo que es seleccionar, y aprenden a programar, y también entienden lo que es un criterio de selección de un festival de cine.
Seguro que lo van a disfrutar mucho. Y también hay jornadas profesionales, porque es muy importante hacer cine, pero también luego el poderlo circular, el poderlo distribuir, y ahí va a haber talleres también de marketing, de circulación y de plataformas digitales, que están empujando muy fuerte.
Sí, y sobre todo también, más allá incluso de las plataformas digitales, fíjate, las películas que se estrenan en festivales de cine y que no consiguen... y que no son fáciles de distribuir y que a lo mejor que no consiguen llegar a las salas de buena parte de los países europeos, esas películas que forman parte de los catálogos de los distribuidores internacionales, después de un año, después que han recorrido durante un año las salas de los diferentes festivales o festivales de cine de toda Europa, esas películas se quedan en el cajón. Y es que es una pena, porque son películas que a lo mejor incluso han conseguido premios internacionales y que caen en un injusto olvido. Todo esto, lo que vamos a plantear durante un par de días, es trabajar para sacar partido al fondo de armario que tienen los distribuidores nacionales e internacionales, sobre todo los distribuidores internacionales, porque son películas importantes y películas que están ahí. Ahora mismo me viene a la cabeza Álbum. Álbum es una película que se presentó el año pasado en el Festival de Cannes, dentro de lo que es la Semana de la Crítica, que tuvo también tuvo excelente acogida por parte de los medios especializados. Recorrió decenas y decenas de festivales. Aquí en Sevilla ganó el premio Nuevas Olas, nada menos. Y esa película al final no ha podido ser estrenada en salas en España. Ningún distribuidor, evidentemente los distribuidores son muy dueños de estrenar lo que les dé la gana, hombre, solo faltaría, ¿no? La película, pues, que ha tenido mala suerte, que no ha sido estrenada en salas, y ahí ha quedado. Cuando lo que queremos poner en evidencia ese tipo de películas que tienen credibilidad, que han tenido prestigio a lo largo de todo un año, pues se pueden seguir programando el resto del año por parte de filmotecas, centros culturales, digamos el circuito cultural, que es tan interesante como el circuito comercial, ¿no?
Efectivamente, pero es una pena porque muchas de esas películas además son muy aplaudidas en los festivales. No solamente cosechan premios, sino que también las respalda en parte el público. Y por último, el Festival de Sevilla tiene una cita importante como todos los años, y es que se leen los nominados a los premios de cine europeo.
Bueno, este año leemos los nominados para los premios que se entregan en Berlín en el mes de diciembre, y el año que viene los premios de la Academia de Cine Europeo en diciembre, aquí en el Teatro de la Maestranza, se entregan aquí en el Teatro de la Maestranza, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un año muy especial, va a ser el año previo a esa ceremonia de los premios de la Academia de Cine Europeo. Y bueno, pues sí, pues digamos que es una selección de esos grandes títulos de películas europeas, de los títulos del año, ¿no? Pues yo qué sé, pues The Square de Ruben Östlund, además, que ganó aquí el Festival de Sevilla hace 3 años con Fuerza Mayor, y ahora pues la verdad es que estupendo, bueno, maravilloso que se ha llevado la Palma de Oro con The Square. Yo qué sé, películas como The Constitution, Loveless, el último Haneke, Jupiter's Moon, la película de Mundruso que ganó Sitges. Digamos, hacemos es una selección de las mejores películas europeas con el sello de la Academia de Cine Europeo. Las nominadas se conocerán, como bien dices, el primer fin de semana del festival, el día como un clavo, el 4 a las 12 de la mañana, es la ceremonia el momento en el que se comunicarán las finalistas a los premios del cine europeo.
Pues ya sabéis todos, a partir del viernes 3, Sevilla se convierte en la capital del cine europeo. Si podéis y tenéis oportunidad de acercaros, merece la pena. José Luis Cienfuegos, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y muchísima suerte a lo largo de toda esta semana, que va a ser, sabemos, muy intensa.
Venga, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, chao.
Es cine, es radio.
Pero no solo es Valladolid, de verdad que se siguen produciendo estrenos uno tras de otro, y estamos convencidos que esta semana que llega a los cines de toda España Thor 3, pues evidentemente se moverán un poquito las taquillas. Ya sabéis que el título real es Thor 3 Ragnarok, que bueno, yo creo que nadie se va a quedar con esto, menos los muy aficionados al cómic que sabrán a lo que me refiero. No voy a contar demasiado, porque si cuento demasiado, yo no sé por qué en este tipo de películas todo el mundo, no digan nada, no digan nada, no diga nadie, no sé por qué, si no deja de ser un cómic, vamos, que no hay ninguna diferencia entre uno y otro, porque todos luchan contra el mal para salvar el universo, o sea, todos tratan de lo mismo. En este caso sí hay una serie de cambios significativos que ya ha salido en el tráiler, con lo cual no os descubro nada. Uno de ellos es que Thor va a perder su martillo, que se corta el pelo o le cortan el pelo, eso lo tendréis que averiguar, y que toma un tono más de comedia. Es decir, yo creo que eso es una imposición del propio protagonista, de Chris Hemsworth, que decide en un momento dado que quiere seguir un poco la línea de Guardianes de la Galaxia, es decir, las cosas con un poco más de coña y de humor y no tan serio como es el personaje, pero en el cómic es muy serio porque casi es el hijo de un dios griego, no es el caso, pero va un poco dentro de lo que es la mitología. El caso es que en esta ocasión, desposeído de alguno de sus poderes, va a tener que luchar contra una mala malísima que va a tener un parentesco con ella que tampoco voy a descubrir, que es el personaje que interpreta Cate Blanchett, que quiere apoderarse evidentemente de todos los mundos y ser la única que los gobierne y que va a matar a quien tenga que matar y hacer lo que tenga que hacer para conseguir ese reinado. Y magnífica cada vez que sale hipnótica Cate Blanchett, a los que también acompañan a Anthony Hopkins, que repite como el padre de Thor, el hermano, que también es el mismo, Idris Elba, la aparición de Benedict Cumberbatch como el Doctor Extraño, que tiene su propia película ya en el universo Marvel, y de nuevo la aparición de Mark Ruffalo interpretando a Hulk, sin duda lo mejor de la película. El tono más humorístico está en las secuencias en las que está Hulk, sobre todo cuando es el Hulk bruto, no cuando es el profesor. Así que bueno, es a divertirse. Y una única recomendación, como es habitual en las películas de superhéroes, la película no acaba donde acaba, es decir, tiene un final lógico, pero después a mitad de créditos hay una secuencia y al final de todo ello otra secuencia final. ¿Aporta algo? Bueno, pues no mucho, son guiños para que os mantengan enganchados estas pelis, pero si os vais y no queréis aguantar los 10-12 minutos de crédito, pues tampoco pasa nada. Ahí va un poquito el avance de Thor 3.
Han pasado muchas cosas desde que nos vimos. Perdí mi martillo. Ayer, como quien dice, por eso lo tengo muy presente.
Y emprendí un viaje muy esclarecedor. En el que te encontré.
¿Dónde estamos?
Ni te lo imaginas.
Seguimos con cine inglés, en este caso Un golpe a la inglesa, que está basada en un hecho real. Hablamos de abril del 2015. La compañía de depósito de seguridad de Hampton Garden, una instalación de depósito de seguridad subterránea en el área de Hampton Garden, precisamente en Londres, es asaltada por cuatro hombres. Estos robaron un total de 200 millones de libras esterlinas, por lo que dicho incidente fue considerado como el mayor robo de la historia legal de Gran Bretaña. Todo esto, preparación, robo, qué pasó, etcétera, en Un golpe a la inglesa. A los que les guste este tipo de género, que ya hay varias películas así de robos y asaltos, etcétera, sin más, Antena 3 está proyectando ya en sus últimos capítulos una casa, La Casa de Papel, que está teniendo un éxito tremendo, pues esta puede ser vuestra película, Un golpe a la inglesa.
Os diré algo sobre el oficio de ladrón. Lo llevas en la sangre. Joven o viejo, este es el mayor robo de la historia.
No me lo digas, tienes un trabajito a la vista.
Uno grande.
Dime lo que sabes.
Van a por la cámara acorazada de Hatton Garden. Es la zona cero para diamantes, esmeraldas y rubíes que llegan a Londres.
Madre mía.
Como yo lo veo, es un golpe a la vieja escuela y necesita un equipo de vieja escuela.
Pues nos vamos a lo que fue el Gran Premio en Berlín. Hablo de En Cuerpo y Alma. En Berlín hablamos del festival, una película que nos contaba una historia que es bastante original. Hablamos de un hombre y una mujer que descubren por casualidad que sueñan las mismas cosas. Bueno, van a establecer contacto y van a intentar llevar a realidad lo que le pasa en los sueños, con resultados realmente catastróficos. Pero esto, en vez de alejarles, les va a unir más. ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues esta es la historia de En Cuerpo y Alma.
Dígame qué soñó anoche. Soñé que era un ciervo.
Tenía hambre. Mi compañero me ayudó a buscar comida.
Bebí de un arroyo.
¿Entonces en su sueño era un animal?
Pues nos vamos con una película ahora, bueno, dirigida por un español, producida también en España. Una gran cadena apuesta por ella por la cantidad de spots que están poniendo. Pero la película en Cannes fue recibida, en Sitges, fue recibida con pitidos, las críticas han sido terribles. Y bueno, pues todo el mundo se teme lo peor del secreto de Marrowbone. Primero, porque es un guión confuso. Segundo, porque el tema ya ha sido tratado en otras películas y mejor. Y tercero, porque parece que no conecta nada, que todo es muy lineal, que apenas hay sorpresas y que es todo demasiado obvio. En fin, ahí está el cine para comprobarlo. Hablamos de unos niños, de una madre, en la depresión. Una depresión. En los años finales de los 60, hablamos de 1969, en la América rural, tienen que irse a una casa, va a morir la madre, antes va a haber una mujer que les da mucha calidez y les va a traer sorpresas en la vida, van a ocultar el cadáver de la madre para que ellos no sean disgregados, para que sigan manteniéndose unidos. La casa va a tener, vamos a decirlo así, extrañas o extraños poderes. La mujer está por medio y los niños que campean a su antojo. Bueno, más de lo mismo como os decíamos, pero a lo mejor a los que les gusta lo del fantástico mezclado con el terror o el suspense les puede gustar esto de El secreto de esta mansión, que se llama Marrowbone.
Habíamos llegado muy lejos tras superar muchas dificultades, pero al final encontramos un lugar donde estar a salvo.
Es sobre los hermanos Marrowbone. ¿Qué relación tienes con ellos?
Es que me preocupan. Siempre escondidos de la comunidad.
No se esconden. Viven demasiado lejos. Juntaos un poco más, venga. ¿Qué vamos a hacer, Jack?
No lo sé, pero si descubre la verdad, nos separarán.
El cine asiático tiene mucho protagonismo en nuestro país últimamente y nos agrada porque cuando tratan las películas de género lo suelen hacer de una forma muy divertida y a mí me parece que El tercer asesinato puede encajar en este género. Hablamos de uno de los mejores abogados de la ciudad que se ve obligado a defender a un hombre acusado de haber asesinado hace 30 años a alguien. Ahora se enfrenta a una acusación al mismo tiempo, este hombre decide confesar lo que ha hecho, aun sabiendo que puede ser condenado a muerte. El abogado, al que poco le importa la realidad de los hechos habitualmente, comienza a tener dudas de la culpabilidad de este hombre y comienza a investigar qué está ocurriendo en realidad. O sea que se mezcla todo, que es muy trepidante y que yo creo que va a gustar a los que les gusta, valga la redundancia, este género. Hay que decir que la película se estrena en versión original, pero también doblada, y por eso os ofrecemos un avance del tercer asesinato.
¿Confesó? No cabe duda de que le condenarán a muerte, seguro. ¿Por qué debería aceptar el caso? Dígame, ¿por qué le mató?
En este mundo hay gente que nunca debería haber nacido. ¿No solucionan ustedes los problemas de esa manera?
¿Se refiere a la pena de muerte?
No le hagas caso. Verás cómo vuelve a cambiar de historia. Su esposa me pidió que le matara.
Asesinó a un miembro de la familia.
Finalizamos con una película que también ha entrado en un género que últimamente empieza a ser popular, que es la que nos habla del vino. Es decir, hay ya muchas películas donde los viñedos, donde el vino, etcétera, son el eje protagonista para que sucedan historias a su alrededor. Hombre, ya que estamos en Valladolid, donde haya un Ribera que se quite un Borgoña, se pongan como se pongan ellos, pero la película está situada en la región de Borgoña. Hablamos de un hombre que lleva 10 años sin saber nada de su familia, o al menos está distanciado de ella. Va a volver cuando le dicen que su padre está muy enfermo, tiene que encontrarse con sus hermanos y, lo que es más importante, tiene que empezar a salir la verdad, y todo ello rodeado de viñedos. Nuestra vida en la Borgoña. Son de esas que mucha gente va a verlas porque dicen, son bonitas, se pasa bien. Bueno, son muy francesas por otro lado, pero que tienen su público. Nuestra vida en la Borgoña, así suena.
Cuando era pequeño, todas las mañanas miraba por la ventana y pensaba que cada mañana era diferente.
Un jour puis s'infinir et des ailes dans les yeux. Puis la route suit le fil.
Quise dar la vuelta al mundo.
Soleil dans les cieux.
Aquí estoy. He dado la vuelta al mundo.
¿Jan?
¿Jan?
No es verdad.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Uno de los mayores placeres que tiene este programa es que estoy rodeado de hombres, estoy un poco harto de todos los hombres de este programa, técnicos, redactores, su director, todos son hombres. Menos tú, querida Nuria.
Yo también soy un hombre.
No. Está demostrado que no.
Eres una
hermosa mujer y además que te agradezco mucho que estés para traernos siempre temas relacionados con libros que están ahí, que a veces tienen que ver casi siempre con el cine o con cosas concretas que suceden a veces en la época del año donde las cuentas. Yo no sé por dónde vas a salir hoy, nunca sé por dónde vas a salir y eso
pues
es algo que me gusta.
Yo creo que hoy te voy a sorprender.
A ver.
Y es que la semana pasada estuve en la presentación de un libro que se llamaba Sangre, Sudor y Paz, un libro que ha escrito Lorenzo Silva,
ajá,
que fue Premio Planeta.
Que le han adaptado mil veces al cine.
Sí, el coronel Manuel Sánchez y el periodista Gonzalo Araluce. Uh-huh. Sangre, Sudor y Paz, la Guardia Civil contra ETA. Es el relato de los guardias civiles en su lucha contra ETA. Cómo ellos partieron de no saber prácticamente nada en la transición, los últimos coletazos de la dictadura, todo les pillaba desprevenidos, a cómo poco a poco fueron estudiando cómo se comportaba la banda terrorista, empezaron a dedicarle muchas horas, mucho esfuerzo, muchas víctimas, muchos muertos sobre la mesa, y hasta que ya sabían exactamente cómo lo que iba a hacer ETA, dónde tenían guardadas sus arsenales, quiénes eran los miembros de ETA, los terroristas, y la tesis de este libro es que se ha conseguido la derrota policial de ETA. Está claro que no hemos asistido a esa fotografía de las capuchas que tanto reclamamos, una fotografía yo creo necesaria para las víctimas y además... Y también para los otros, para los buenos, para decir, mira, os hemos vencido y vosotros sois los malos. Al final pasa como que es un poco el sino de este tiempo y es que, bueno, pues venga, todo se queda como un poco así. Es verdad que ya no matan, es verdad que la Guardia Civil les tenemos que dar la enhorabuena porque es verdad que han vencido a ETA. Uh-huh. Pero por otra parte queda ese sabor agridulce que va mucho con el sino de los tiempos políticos en el que, mira, no nos mojamos, venga, nos enviamos cartas para arriba, para abajo, como está pasando ahora con
Cataluña.
Ni un perdón
claro, ni un rendimiento claro. Eso lo llevamos diciendo hace muchos años ya.
Y en el libro, en este libro se dijo una frase y era que se le debía sería como la victoria de la literatura contra ETA. Y yo pensando, digo, ¿y el cine ha vencido a ETA? Yo creo que en el cine todavía incluso tiene más que en la literatura.
Y se ha hecho muy poco. Se han hecho algunas películas, pero no el otro lado. No hemos visto el otro lado. Hemos visto el lado de la Guardia Civil.
Iñaki Arteta ha hecho documentales maravillosos,
sí,
pero de ficción.
Sobre las víctimas, etcétera. De ficción tenemos Días Contados, de cómo un grupo de Tarra tal. Hay alguna otra película, la de Joyes, en que vemos la historia y el propio asesinato de Joyes por parte de la banda terrorista. Pero no hay una peli que defina ya de una vez el otro lado, es decir, cómo se luchaba contra los comandos, etcétera. Luego también te acuerdas que contaba la infiltración de uno, pero también era los GAL, es decir, no hemos visto nunca nada sobre el otro lado. Y yo creo que sería una buena oportunidad, porque además Lorenzo Silva, que no sé hasta qué punto tiene la responsabilidad del libro, escribe muy bien, escribe muy fluido.
Le ha dado todo, la forma al libro. De hecho, hablando con él, que publicaremos próximamente una entrevista en Libertad Digital, hablaba precisamente que en los ingleses tienen mucha mano los historiadores también para escribir bien y que el relato se te haga muy ameno,
claro,
sin faltar a la verdad,
exacto,
que es algo que faltaba en España, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que el cine tiene esa asignatura pendiente con una parte muy injusta que ha vivido esta sociedad y que yo creo que además no se ha pagado ese precio, y es con las víctimas y el silencio, la complicidad del silencio. porque los asesinos son asesinos, pero muchos hijos de militares, muchos militares, muchos guardias civiles han tenido que sufrir pues la indiferencia de la sociedad. Mira, vosotros lo habéis buscado, pues estáis ahí, metidos en esos guetos que eran las casas cuartel. Todo eso que lo ha vivido esta sociedad y que es muy cinematográfico, porque son pasiones y sentimientos muy fuertes y muy claros. Eso no se ha contado en el cine.
Claro, porque una cosa es la Guardia Civil en sí, que, bueno, su trabajo, entre comillas, no hace un trabajo para que les asesinen, pero es verdad que formaba parte de su trabajo, de la investigación, etcétera, y luego todo lo que han sufrido de discriminación a todos los niveles, y también de víctimas, porque también ha habido víctimas civiles, hijos, mujeres, etcétera, de distintos miembros de las fuerzas de seguridad, asesinados a manos de ETA, y eso no se ha contado nunca muy bien.
No se ha contado en absoluto, ¿no? Bueno, pues la literatura, en cambio, yo creo que ha empezado ese camino. Y ese camino lo ha abierto Fernando Aramburu, que precisamente esta semana se le ha concedido el Premio Nacional de Narrativa. Y por eso se me ocurrió hablar contigo de literatura.
Además, yo creo que
y de
Patria, ETA. No sé si será una serie de televisión o será...
Sí, HBO ha confirmado que va a hacer serie de televisión de Patria, y ha empezado como esa especie de cura o de cicatrices o de justicia de ficción con esta novela de Aramburu, con Patria, y también con otra que se llama Mejor la ausencia, que firma Edurne Portela y que es una novela magnífica. A mí me ha encantado. Patria es un punto y aparte. Es verdad que es una novela espectacular. Pero en cambio la de Edurne Portela me ha gustado mucho porque son no solamente habla de la violencia de ETA, que está porque la novela está centrada en el País Vasco, sino habla de la violencia dentro del propio hogar y cómo todas las violencias se van relacionando y cómo todos los silencios y el no desahogarse y todo y cómo ignorar lo que tú sientes, las explicaciones, cómo a los niños les afecta esa violencia, todo está relacionado. Y los personajes, de hecho es una novela también muy cinematográfica para llevar a la gran pantalla. La protagonista es una niña y entonces la historia empieza contada desde los ojos de una niña. El principio de la novela, no voy a desvelar mucho, es como dos hermanos van en el coche con los padres y los padres pasan por la frontera de Francia y van a visitar pues a dos familiares del padre, que pertenecen a la banda terrorista ETA. Ella, como es niña, no sabe muy bien qué pasa, pero sabe que hay cosas de las que no se pueden hablar en la familia. Y esas cosas de las que no se pueden hablar en la familia se van multiplicando. Y se van multiplicando no solamente en la sociedad y en el instituto, cuando no se puede guardar un minuto de silencio por la última víctima que de ETA en el propio pueblo, y es mejor que no se guarde el minuto de silencio ni nadie eche cuentas de eso, ni se puede hablar, por ejemplo, pues del hermano, también coincide con los años 80 y el problema que hubo de las drogas, la industrialización en el País Vasco y el paro. También el tema de las torturas, de cómo es verdad que, claro, la Guardia Civil tenía que buscar también a gente que le contara cómo funcionaba por dentro ETA y cómo esos dobles agentes, por decirlo de alguna forma, cómo se conseguían. El tema de las torturas, que tampoco se ha escrito ni se ha hablado mucho, incluso algo más, ¿no? Injustamente.
Sí.
O sea, es un libro muy completo, muy emocionante y que cuando acabas te deja un recorrido y un viaje por unos personajes de verdad inolvidables. Y luego hay una parte muy bonita en Mejor la ausencia, y es como la protagonista Amaya va buscando refugio en la literatura. Cómo de la propia realidad que no entiende por qué su padre la pega, no entiende por qué es tan violento, no entiende por qué la sociedad se comporta así, no entiende por qué su hermano se ha vuelto de la calle borroca, por qué el otro hermano ha muerto víctima de una sobredosis, pero nadie le quiere dar explicaciones, no entiende por qué su madre es alcohólica. O sea, es todo un drama, pero que no se lee como algo que digas, uy, lo tengo que dejar. No. Es un ritmo trepidante, realmente. Está muy bien llevada la novela porque se ha limpiado mucho, según me contó la autora, para que tuviera este ritmo. Y la verdad es que merece la pena eso que te digo de la literatura, porque ella encuentra el refugio en la ficción. Y entonces nos lleva también a reflexionar cómo a veces la ficción te puede llevar, te puede dar más las claves de lo que ocurre en la realidad que la propia crónica periodística, ¿no?
Uh-huh.
Al final es verdad que algo de ficción, algo de imagen, las imágenes estas con las que se trabaja, te lleva más a la verdad, a ese sentimiento, que la propia realidad.
Ay, ojalá, igual que los ingleses, nos acercáramos a nuestra propia historia y a nuestro propio drama, que tenemos mucho. Bueno, ya hemos dicho que la novela, evidentemente Patria, estaba claro que se iba a llevar más que al cine. Yo pensé siempre que debería ser una serie de televisión,
pues mira,
porque si no...
La primera producción de HBO en España.
Claro, que si no se concentra demasiado. Es mejor tener una serie, me imagino que entre 8 y 10 episodios, donde se puedan desarrollar un libro que, por otro lado, es bastante voluminoso. Pero me parece muy interesante los dos. Este que acabas de mencionar,
sí, mejor La ausencia, de Edurne Portela, que acaba de salir, publicado por Galaxia Gutenberg.
Y la primera novela, que dentro de nada hablaremos, sí, en Libertad Digital,
sí,
que ha coordinado de alguna forma el gran, sí, Lorenzo Silva, y que, sí, lleva por título...
Sí, es como la frase de Churchill, pero cambiado a lo último. Sangre, sudor, y en vez de lágrimas, paz. Yo le pregunté a Lorenzo Silva por qué no se ha quitado las lágrimas, cuando es verdad que es un libro espeluznante, ¿eh? Yo, hay trozos de verdad de llorar, porque es que sobre todo la injusticia, se te pone un mal cuerpo. ¿Cómo podemos ser tan crueles con la gente que lo está pasando mal, cuando mueren además por la libertad de todos nosotros? Todo, bueno, a mí, vamos, me descomponía. Pero ellos han buscado lo de paz porque yo también supongo que quieren reconocer el trabajo de la Guardia Civil. Y como al fin y al cabo todo esto son informes y documentos que han ido rellenando la Guardia Civil, es todo su trabajo, pues han cambiado el sangre, sudor y lágrimas por sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA.
¿La Dita?
Planeta.
Planeta. Bueno, gracias. Hoy nos hemos puesto muy serios.
Sí.
La semana que viene prometemos más humor. Pero esto no era para reírse.
No.
Gracias, corazón. Un besito.
A ti, un beso.
Es cine. Es radio. Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, pues vamos a finalizar nuestro programa con un libro que me llegaba hace muy poquito a mis manos, que me lo devoré en muy poco tiempo a pesar de sus 550 y tantas páginas. Y la verdad es que, bueno, a mí me ha ayudado para muchas cosas. Mientras tú no estabas, es el libro editado por Novela Histórica, firmado por Carmen Ro, y me ha sorprendido mucho que Carmen se acercase a una figura que muy pocos, yo creo que los cinéfilos sí, pero muy poca gente sabía, que Conchita Montenegro, la actriz Conchita Montenegro, fue una de las primeras, si no la primera, en conquistar Hollywood, en ser protagonista. Se retiró muy pronto del cine, tuvo un gran amor inmenso, muy bien reflejado, muy bien contado, muy hermoso por otro lado, con el actor Leslie Howard, hasta la muerte del propio Leslie Howard en un accidente, y evidentemente su vida, sus amores y sus inicios, que era muy importante. Al tiempo vamos a ir redescubriendo toda esta historia gracias a un hombre que siempre la amó, un hombre que está convaleciente porque ya es muy mayor en un hospital, y que le va a contar a una chica con bastantes problemas la historia apasionante de Conchita Montenegro. En fin, todas esas historias, muy bien conjugadas, muy rápidas, muy ágiles, hace que te pongas a leer y que no pares hasta la última página. Así que va a interesar a los que les guste la novela, a los que les gustan las historias de amores, a los que les gusta pues las cosas que no vienen dadas por la casualidad, sobre todo a los que les guste el cine, porque nos va a ayudar a descubrir, y tiene que haber una labor de estudio tremenda por parte de Carmen a la hora de analizar una figura de la que se habla muy poco, como es Conchita Montenegro. Querida Carmen, muchas gracias por estar ahí, felicitarte por el libro.
Muchísimas gracias a ti, Andrés. Qué honor, qué maravilla de presentación del libro. Qué gusto y qué placer que a ti te haya gustado. Eso
mucho,
son
mucho.
Palabras mayores.
Me ha enganchado una barbaridad, porque yo tengo que reconocer que conocía un poco la historia de esta mujer, pero muy poco. Uh-huh. Hombre, la pregunta tópica es, ¿cómo te acercas? ¿Por qué quieres acercarte a la historia de Conchita? Y, uh-huh, ¿y dónde estudias tanta cantidad de datos? Porque claro, aunque la novela no pretende ser dato tras dato, sino hacer una novela, uh-huh, pero evidentemente tiene que estar basado en unos hechos reales, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. A ver, es como tú dices, novelas. Lo que pasa es que me he tirado muchísimos meses, hace un año completo, pues buscando e indagando sobre la vida de esta primera actriz que triunfó en Hollywood. Sí, fue la primera. ¿Cómo llegué a ella? Pues la verdad que por azar, Andrés, por puro azar. Porque, bueno, yo llevo años haciendo una sección en las noches de Radio Nacional que hablo de personajes curiosos, digamos que personajes del mejor mal vivir, ¿no? Uh-huh. Pintores, actores, poetas, músicos, en fin. Y bueno, y en esa búsqueda di con Conchita Montenegro, di con la Greta Garbo española, que es, uh-huh, como la bautizó la prensa de la época y quedé fascinada por lo poquito que había, pero lo poco que había ya insinuaba una vida absolutamente de novela, ¿no?
Sí.
Y entonces empecé a buscar porque estaba segura de que tenía que haber alguna biografía, algún libro, algo sobre esta maravillosa mujer, y mi sorpresa iba creciendo cuando veía que no había nada, que había muy poca documentación y que no había escrito nada sobre ella. Y bueno, pues yo creo que gracias a eso Conchita Montenegro me despertó de mi adormecido sueño de escribir una novela y me puso manos a la obra. Dije, si no está la novela, habrá que hacerla.
Lo que sí es curioso, Carmen, es que cuando uno va leyendo el libro, va viendo las películas en las que intervino, dan ganas de verlas.
Claro, eso es.
Para redescubrirla, ¿no? Eso sí, sí, dan muchas ganas.
Eso me gusta que lo digas, porque efectivamente, o sea, más allá del pequeño homenaje que le pueda suponer a esta gran mujer la novela que yo he escrito, creo que se merece recuperarla para la memoria del cine y de España en general. Es verdad lo que tú decías, muy poca gente conoce a Conchita Montenegro, es muy la gente experta en el cine, ¿no? Pero bueno, fue su propia voluntad la que llevó al olvido a esta gran mujer, que eso también fue algo de lo más fascinante que a mí me llamó la atención de ella, que es cómo una mujer lucha con tanto afán por el estrellato y luego le pone la misma voluntad de hierro por el olvido, porque ella misma fue la que se apartó de la prensa, la que se apartó del público y la que se escondió durante 62 años. Y por eso la hemos olvidado, ¿no? Y yo creía que era el momento de intentar recuperarla. Entonces, lo que tú dices me encanta, que sí, que den ganas de volver a ver sus películas, en fin, de recuperarla como la gran actriz que tuvimos.
Claro, a mí me gustaría ver la versión que se hizo del Pelele, como yo la llamo, a la Pelele, sí. La puta y el Pelele, porque
claro.
No sé si eso existirá alguna copia, pero me gustaría ver esa y, por supuesto, lo que hizo en Estados Unidos, porque en España, hace poquito, el programa de televisión española que recupera joyas de todas las décadas del cine español, sí recuperó cuando volvió Conchita a España y rodó alguna película española. Que
sí,
hizo,
Lola Montes, Tolos, hizo cinco películas.
Hizo cinco, y una de ellas se ponía hace poco. Y llamaba la atención la belleza y luego la forma de interpretar, que era una actriz soberbia, ¿no? Porque
claro.
Si no hubiera triunfado, yo hubiera tenido las mismas oportunidades en Hollywood que luego tuvo en España, también con una vuelta voluntaria, porque fue una mujer que se puso al mundo por Montera, ¿eh?
Sin duda. O sea, fue una mujer, desde luego, única y pionera, eso está claro. Una mujer difícil, ¿eh? También, te lo digo por lo que yo he investigado, una mujer no solo compleja, sino difícil de saber manejar, de saber llevar, con una vida llena de secretos, evidentemente, porque una vida sin secretos no hubiera dado para una novela, pero una mujer que yo creo que toda su vida luchó por la libertad. Si lo tengo que resumir de alguna manera, sería la libertad lo que ella busca, ¿no? Y en cada momento esa libertad coge una forma. Unas veces es el triunfo en el baile, que es como ella empezó, como bailarina. Luego desecha el baile rápidamente porque ve que va a triunfar más en el cine. Luego del cine al amor, del amor al desamor, del desamor al ocultamiento, ¿no? Pero siempre es la búsqueda de querer ser ella y lo que ella quiere en cada momento de su vida, ¿no? Y llega pues tristemente a esa decisión de que la vida oculta es la vida más deseable, o que el éxito y el fracaso son una misma cosa, y con 32 años, en lo más alto de toda su carrera, cuando se ponía su nombre antes del título de la película, que esto estaba reservado como reclamo solo a las más grandes, ¿no? A Marlene Dietrich o a la propia Greta Garbo, pues en ese momento da portazo a todo. Y fíjate que muere no hace mucho, hace 10 años nada más, sola, sola por propia voluntad. Ella no tenía hijos, pero sí tenía familia, tenía sobrinos, pero por propia voluntad se aparta de todo y muere sola con 94 años en una clínica, dona su cuerpo a la ciencia para que ni siquiera haya un sepelio, en fin.
Un sitio donde recordarla.
Mucho, claro, sí.
Es tremendo, es verdad que es una historia apasionante, pero a mí me apasiona mucho también la historia paralela, la de ese joven enamorado desde los 14 años, ¿verdad? Y la relación que mantiene con esta chica joven, que te hubiera dado para una novela sola, o sea, es solamente la relación de ellos dos, porque es muy apasionante la historia de este muchacho que tienes que desarrollar en la medida posible, porque la protagonista es Conchita, claro, Montenegro, y la de esta muchacha tan compleja y tan... tan lástima de afecto por otro lado, aunque lo tenga todo alrededor, y tan compleja, porque también la vida para ser tan joven le ha dado muchos varapalos, y es una mujer fría y al mismo tiempo caliente y al mismo tiempo que busca el te quiero, en fin, busca muchas cosas, y a mí es una parte del libro que me apasiona mucho y que me queda con ganas de saber más de los dos personajes, ¿no? Querida mía, que hablaría mucho más tiempo contigo, estamos en Valladolid, me están poniendo la música de despedida, yo solamente quiero darte las gracias, de verdad, primero por redescubrirme la figura de Conchita Montenegro, para saber más de ella, para buscar películas de ella como sea, y segundo por hacerme pasar ratos estupendos de no mirar el reloj en ningún momento y de quitarme horas de sueño, para verlo.
Bueno.
Pero eso está bien. Carmen, enhorabuena. Mientras tú no estabas, recordarlo, editado por Novela Histórica, aunque lo pondremos en nuestra web para que lo tengáis muy claro, os acerquéis a un libro estupendo. Carmen, deseando ya lo próximo, te lo digo de verdad.
Muchísimas gracias. Estoy ya en ello.
Bueno, pues ya nos lo harás llegar para poder hablar de ello.
Por supuesto. Muchísimas gracias.
Un beso.
Chao,
chao. Nos vamos, Sergio, hasta la semana que viene.
Con la música de Thor 3.
Ay, sí.